is looking good now. Hush, baby, 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 baby.
Muy buenos días, 9 y 10 de la mañana, prácticamente un récord en este día, ya 11 de diciembre, casi llegamos a la mitad del mes, en verano, mucho calor y muchas cosas pasando. Janis Joplin creemos que refleja bien la sensación de un verano tórrido, donde se definen muchas cosas. Señor director, ¿cómo está?
Buenos días, estamos en días clave.
Estamos en días clave.
Días entretenidos, días de alta tensión. Hoy día, esta noche, el último debate. Sí. Creo que hoy día vamos a tener, supongo, no sé si se van a atacar.
A trenzar.
Pero al menos vamos a, yo creo que vamos a tener un debate, porque una cosa es hacerlo con 8 candidatos y otra cosa es hacerlo con 2. Aquí hay tiempo. Hay posibilidades de preguntar, hay posibilidades de perseguir a quien se escabulla.
Ojalá que el formato se preste, porque normalmente hay problemas de formato en estas cosas. Vamos a ver qué ocurre ahí, ¿eh? Pero definirá algo. ¿Quién estará indeciso hasta el
tiempo? Todavía hay gente.
Acaba de pasar uno.
Todavía hay gente indecisa.
Oye, ¿sí? Acaba de pasar uno.
Acaba de pasar uno, mira.
Sí.
Te recomendamos el debate esta noche.
Sí. Para tomar decisiones. Es importante para el país. Oye, bueno, los mercados hoy día en la mañana están con una noticia que es la que marca el día, yo te diría. Y acabo de ver aparecer acá una nueva. Yo hay un sitio de web que miro que se llama investing.com, donde miro las cosas para los precios, qué sé yo. Y apareció una nueva tab acá en el menú principal que se llama cripto. Ah. Y sacaron algunas, sacaron las tasas de interés y pusieron criptomonedas. Eso indica algo.
Eso indica algo, efectivamente.
Las criptomonedas se transan.
¿Estará de Maduro ya o no?
¿Ah?
¿Estará de Maduro ya o no?
Todavía no. Ah, ¿cómo se llama? El Petro.
El Petro.
Bitcoin se transa con 8% arriba, el Ethereum 5,3% arriba. El BCH, no tengo idea. Todas se transan entre. Hay otras 10,16%. Esto en el contexto de la entrada del Bitcoin a la Chicago Board of Exchange, que es donde se transan los contratos de futuro, y que le da sin duda legitimidad a esta herramienta, porque finalmente lo que hacen las grandes bolsas que transan contratos de futuro es que estructuran el mercado y lo ordenan de manera de dar seguridad a los participantes de que las cosas se van a pagar, que las garantías están, y que no va a haber default de parte de las contrapartes. Es que es distinto cuando uno hace un contrato de un derivado con una contraparte over the counter, que se llama, que es entre dos partes, sino que aquí participan muchos, se compran y se venden los contratos, se le da liquidez a los contratos, y la bolsa al medio te asegura que se van a cumplir los compromisos. Eso me parece un paso importante en esta historia del Bitcoin, pero eso no asegura que cueste lo que cueste, que vale $16,000, por ejemplo. $16,190, papá.
Hace un mes costaba la mitad, ¿no?
Hace un mes yo creo que costaba 6.000. O sea, se han multiplicado ese por 3. En este mes, una cosa que es difícil de explicar. Yo no tengo ningún recuerdo de algo así. Me recuerda mucho sí el 99 por la onda, pero no por las magnitudes. O sea, una cosa que se multiplica por 3.
Pero ahí había muchas cosas que se multiplicaban por 3.
8.
Aquí es lo único.
Sí, es que no es que se multiplicaba por 3.
No, pero se multiplicaba por.
Sí, se multiplicaban aquí muchas cosas.
Aquí es lo único, entonces por eso sigue dando susto. Ahora, mientras tenemos susto, hay unos que están ganando mucha plata.
Claro, ¿tú tenés susto?
Al Bitcoin no le creo nada.
Ah, al Bitcoin.
No le creo nada. Y prefiero perderme esa plata.
Yo creo que otra.
Yo creo que la plata hay que ganársela duro trabajando nomás.
Oye, hoy día los mercados vagan con poca dirección, excepto en Inglaterra, donde está subiendo un 1,2%, y el resto de los mercados en Europa mezclados. Hubo buenos números, sí, en Tokio, 0,56% al alza, Hang Seng de Hong Kong 1,14% al alza, Bolsa de Shanghái casi 1% al alza. Están todos atentos a la reunión de la Fed. Ahora sí que van a subir tasas, se reúnen creo que mañana, a ver, saldrá anuncio el miércoles.
Siempre son 2 días.
Un par de días y luego anuncio, y el Banco Central Europeo se reúne el jueves a continuación, lo que demuestra muchas cosas. Porque prefieren reunirse después de la Fed. Algo que comentar de política, señor director, antes de entrar, pero yo tengo un par de temillas que te quería decir.
No mucho, que a pesar de que el ambiente está crispado, eso es innegable, hay mucha virulencia por ambos lados en cuestión. Y los que están menos interesados o los que están en un bando que no se sientan muy interpretados cualquiera de los dos candidatos, también miran esto desde la distancia y ponen un tema que a mí, fíjate, que no me gusta, que es el de la no me acuerdo ahora el concepto, cómo se llama, pues lo tengo en la punta de la lengua, pero respecto a la representatividad de quien gane por la baja votación. Acuérdate que el padrón que hay para votar es el doble del que votó en la primera vuelta.
Ya.
Y hoy día,
eso es increíble,
los dos candidatos que están definiendo a quién va a gobernar Chile es en torno a la mitad de la mitad. O sea, es poco menos del 25%. Ahora me acuerdo de la legitimidad del concepto. Yo no creo que deje de ser legítimo el no participar de una elección, al revés de lo que mucha gente critica. A mí también me parece que es parte de la red del juego nomás.
Y, bueno, tú sacaste en la tercera del sábado, creo, un reportaje de gente que no votaba y las razones por las que
así
votaba.
Así es.
Con razonamientos bastante alambicados, ¿eh?
En un especial, yo no voto, se llamaba.
Yo no voto, ¿por qué no
era
voto?
Eran puras experiencias personales.
Claro, pero le decían, mira, si yo voto no puedo alegar contra los políticos después. Otro decía,
eso yo no lo comparto, no, cero. Yo puedo alegar todo lo que quiera. ¿Cómo no voy a poder alegar porque no voté? Es absurdo. Si el no votar también es un derecho de uno, no votar.
¿Ah? Normalmente se asocia más con lata de ir a votar que nada.
Pero por supuesto, pero ¿cómo no voy a tener yo derecho a reclamar porque el gobierno lo está haciendo mal? ¿O no voy a tener derecho a aplaudirlo cuando lo está haciendo bien porque no voté? Es tan... a mí me gusta ir a votar. Yo no me he perdido nunca una elección, siempre he ido a votar y me gusta ir a votar. Pero respeto a la persona que no va a votar, está en todo su derecho de no ir a hacerlo. Cuando a alguien no le gusta.
Ese razonamiento tipo, si yo voto, legitimo a los políticos, tiene una sensación de auto... importancia muy grande.
Claro.
Yo creo que la mayor parte de la gente no va a votar porque cree que su voto no va a cambiar nada.
Y yo creo que en esta elección el voto de cada uno vale bastante,
vale mucho,
más que en otra elección.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, pues lo que tú estás diciendo, es decir, si la mitad del padrón no vota, ¿qué pasa? Están allí haciendo los gestos.
Está viendo cohecho aquí el control.
Sí. Control,
que
se,
le paguen por su voto, ¿no?
Plantea,
pues eso es del siglo XIX, Monchito.
Plantea, no, pero además un cohecho es al revés, porque normalmente el que toma la iniciativa tiene el cohecho, el que tiene el billete para cohechar, pero no es este
no el cohechado.
No el cohechado. Oye, sí, bueno, ustedes tuvieron una conversación bien interesante, la escuché, fíjate. El doctor se fue. Muy directamente.
Entonces se fue a Arenga,
sí. Hay una cosa que nosotros conversamos al principio, después de que terminó la primera vuelta, y que se ha producido en forma muy potente, y también ustedes lo mencionaron en la editorial del fin de semana del diario.
¿La intervención?
Sí, me parece que la cuestión es... Lo que pasa es que a mí me llama la atención, y en ese sentido, yo la mayor crítica que le puedo hacer al gobierno de Michelle Bachelet es de alguna manera el desprecio que ha tenido, creciente, ¿eh? Porque todavía es comparado con otros países, es una cosa muy leve, pero por el cuidado de las instituciones. El hecho que intervenga así de directamente, que Paulsen ayer en Tolerancia Cero decía, mira, se hizo igual en el gobierno Piñera y qué sé yo. Yo no tengo ningún recuerdo, y si se hizo algo, probablemente alguien lo criticó, pero esta cuestión es 10 por o 25 por.
Yo lo que he visto ahora no lo he visto nunca.
Nunca, o sea, es una cuestión realmente desvergonzada. Entonces, cuando tú estás dispuesto por lograr un resultado a echar a perder las instituciones, que finalmente son el cimiento de la estructura de un país, me parece más que preocupante.
Además,
y es el camino que siguen todos los gobiernos que finalmente terminan el desastre. Es una lógica proto-kirchnerista que se instala, en que tú usas el Estado para favorecer a una candidatura. Y así hicieron un punto usted en el editorial que me parece súper bueno. Y también salió ya en el Tolerancia Cero. Pero si se trató de normar la intervención de las platas privadas en las campañas, de manera que todos tuvieran igual de oportunidades, no puede ser que el gobierno intervenga así de groseramente en favor de una candidatura. Porque altera las reglas de juego, por definición.
Y sabes lo que pasa, también hay otro argumento. Eso, a ver, hay dos argumentos que a mí me molestan profundamente. Es que en los gobiernos anteriores se hizo lo mismo. Primero que nada, no creo que haya sido así. Y dos, no porque alguien hizo algo, y está malo, vas a repetirlo, es justificado aunque se hizo antes. Primera cosa. Y dos, lo que me parece finalmente más de fondo, algunos dicen, oye, pero no era este gobierno el que estaba en el suelo y que por lo tanto no vale nada su intervención. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la figura de la presidenta, que evidentemente sus niveles de evaluación, por más que hayan mejorado, están lejos de ser positivos, en campo positivo todavía, están lejos de ser a esta altura la evaluación positiva que tenía la presidenta cuando dejó su primer gobierno, sino que es el uso de las instituciones del Estado, el uso de los recursos del Estado. Eso es lo que es lo criticable. Más allá que el gobierno tenga un 5% de apoyo, tengo un 95% de apoyo.
Ahora, como oposición alternativa a eso, Obama intervino muy directamente a favor de Hillary Clinton.
Es que en Estados Unidos eso está permitido. Es más,
aquí no está permitido.
El presidente, no está permitido. El gobierno tiene que presionar. No está permitido. Por eso hoy el título de La Tercera es que la oposición va a llevar este tema a la Contraloría. Es muy poco probable que la Contraloría de aquí al domingo saque un dictamen, pero va a presentar un listado, una serie de hechos de intervención por parte del Estado, porque está en la ilegalidad los niveles de intervención que hemos visto hoy. En Estados Unidos está tan permitido que vas a ver al presidente cuando va a su reelección, incluso haciendo campaña en el avión presidencial, por ejemplo. Claro. Bueno, es el ícono de la intervención.
Ese antecedente puede ser importante a la hora de determinar por qué en Estados Unidos se hace más, claro, o sea, reelección. Los presidentes están en campaña.
Y por eso
cuando no van a la reelección, apoyan al candidato que
corresponde. Y por eso a mí no me gustan los gobiernos con reelección directa.
A mí inmediata. Tampoco.
No me gustan por eso, porque permitido o no permitido, la máquina del Estado es muy fuerte.
Sobre
es
demasiado todo en un
fuerte.
País que ha demostrado que progresivamente va pasando fronteras. Pues aquí vamos saltando una cosita detrás de la otra. Oye, hay otro tema que nos trae a la memoria. Estuvo entretenido el fin de semana en eso.
¿Estuviste aquí tú o no?
Sí, sí.
Mucho calor, ¿no?
Sí. Mucho, por eso puse la Yanni Joplin, porque está como derritiendo.
Yo estuve en la playa, el domingo estuvo como medio veraniego.
No sé, a mí me dijeron que iba a estar malo y por eso de hecho no fui a la playa. Pero ha salido, hay una niña, Rosana Pei, que era la directora o rectora de la Universidad de Magallanes, creo que la pusieron ahí, terminó agarrada en la inspección del trabajo con el gobierno cuando la sacaron. Que están, bueno, es una de muchas voces, ella es parte del comando Guille, que yo no entiendo cuál es la postura que tiene frente a la FP, porque ayer salió una entrevista, señor, Luis Cuarz, hijo de Luis Cuarz, ¿verdad?
Sí, pues, igual físicamente.
Que era directivo porque era ministro del gobierno militar, fue.
Sebaliano. Sí, pero fue la antítesis de los Chicago.
Fue la antítesis de los Chicago.
Llegó después de la crisis con Harpa, llegó en esas dudas que tuvieron los militares respecto al nuevo modelo económico. Después de la crisis del 83, les generaron dudas, llegó Harpa con el plan de apertura política, claro. Y con Luis Escobar Cerda volviendo en una mirada para atrás, con más aranceles, con la protección, la mirada hacia adentro.
Bueno, salieron diciendo que la AFP van, que no van, y volvió a resurgir el caso Polaco. Ahí me llama.
Vi que estaba desatado en Twitter explicando el caso Polaco.
El exitoso caso Polaco, que yo saqué a relucir nuestra investigación que hicimos con el diario Pulso, que en ese minuto comandaba el señor director, me parece todavía, respecto a lo que se hizo en el caso de Polonia y en el caso de Hungría, y las razones por las cuales se eliminó, entre comillas, el sistema de AFP. Que, punto uno, yo digo esto solamente para aclarar la ignorancia con que la gente repite consigna, que hay cosas. Uno, las AFP en Polonia no han sido eliminadas. Las AFP en Polonia siguen funcionando y manejan el remanente, que son toda la parte accionaria de las carteras. Porque la razón por la cual se hizo un ataque frontal el año 2013 a la AFP en Polonia fue una razón muy sencilla. Había una normativa en la Constitución polaca que estaba linkeada además con la permanencia de la Unión Europea, que la relación deuda-producto no podía superar el 60%, si no los echaban de la Unión Europea. Y ese ratio, en el contexto de la crisis en Europa y qué sé yo, la crisis del euro, se acercó peligrosamente al 60%. Entonces, de repente se le ocurrió a algún genio polaco, porque habían visto lo que habían hecho en Hungría, que en Hungría le pegaron un manotazo a las AFP, la sacaron completamente, por exactamente el mismo problema, sacaron 15 mil millones de dólares y los usaron para pagar deuda de manera de bajar ese ratio. En algo así, ponte tú, cosa de 18 meses, se pitearon toda la plata. Le pagaron al FMI, le pagaron al Banco Mundial, le pagaron, y un poco gastaron gasto corriente y quedaron un par de puchos que los tiraron al sistema estatal, que había una lógica tripartita en ambos países. Entre paréntesis, en Hungría se cotizaba el 24% valente estatal, ponte tú que un 6% para las AFP y un 2% era una cosa solidaria. Bueno, en el caso de Polonia era un 20%, 19,5% para el ente estatal, un 2,3% se cotizaba a las AFP. Bueno, y la lógica con que se actuó fue la siguiente. Dijeron, la mitad de la plata más o menos de la AFP son bonos estatales, que se consideran deuda para efectos del cálculo de ratio, este 60% que estamos hablando, ratio de deuda sobre PGB. Entonces llegaron y dijeron, más o menos un 20% de la deuda total de Polonia está en las carteras de la AFP. Y el genio dijo lo siguiente, ¿por qué no sacamos esos bonos de las carteras de la AFP y los transformamos en una promesa de pago que no está considerada como deuda para efectos del FMI, ni de la Unión Europea, ni de la Constitución, ni nada? Entonces sacaron todos los 50.000 millones de euros, de dólares, no me acuerdo qué es lo que era exactamente, de las carteras de la AFP, los rompieron esos bonos y los transformaron en una promesa de pago fuera de balance. De esa manera bajaron 8 puntos de la razón deuda PGE inmediatamente.
Maquillaje puro.
Maquillaje puro, un invento contable, muy creativo. En lugar de echarle, de quitarle la plata directamente, dijeron vamos a romper esos bonos, los vamos a transformar en una promesa fuera de balance. Bueno, el resultado de esto es que la relación entre deuda de pensiones a producto de Polonia es el más alto del mundo. O sea, la probabilidad que tiene Polonia de pagar sus pensiones es prácticamente cero. Y en los círculos informados, no en los círculos politizados, se saca el caso de Polonia como un caso de una bomba de tiempo de pensiones, que es un tema que España, todo, en general los países desarrollados con su sistema de reparto, que acá lo han canonizado en los altares, todos tienen un problema gigantesco de pensiones por venir, dado el envejecimiento de la población y cosas que hemos hablado tantas veces. Pero el caso Polonia es, uno, las AFP siguen existiendo. Dos, es un ejemplo de creatividad contable, de cómo sacar plata a la AFP y transformar un bono, que es un papel que uno lo puede ir a cobrar en cualquier parte del mundo, por una promesa de pago incierta. Y tres, es un ejemplo de un sistema por reventar. Entonces aquí cuando lo sacan como el sistema polaco y repiten esta exrectora, una niña Sangüesa que fue parte de la Comisión Bravo, Como ejemplo de benchmark de cómo hacer las cosas bien en términos de eliminación de la AFP, por favor estudien, porque si eso es lo que van a hacer acá en este país, simplemente van a reventar el sistema. Ese es el punto que quise hacer, señor director.
Bueno, pues de que no tiene que ver con esto, pero lo de las más curiosas entrevistas que hemos tenido en este programa fue a la polaca.
A Leocadia.
Leocadia.
Que estamos a favor de ella.
Que estuvo en la comisión
Bravo.
Bravo. Y estuvo, sí. Fue la única que estuvo en la opción C, que finalmente era la opción de la Fundación Sol y de
todo esto financiado por plata estatal. Sí, pues. Y en el fondo esa propuesta, sin ninguna duda, fue digitada desde la Fundación Sol y por nuestro amigo Manuel Riesco.
Mañungo Riesco, la reina.
Mañungo Riesco, simpático, que vino para acá. Hablar del pan, todavía estoy pensando en la metáfora.
Nunca entendía lo de la pan. Yo no entendí.
Seguí pensando, pero parece que es una metáfora antigua, no es algo que inventó acá, ni mucho menos. Oye, antes de cambiar de tema, bueno, estuve en Estados Unidos y te quería hacer un par de comentarios que me parecen interesantes de lo que puedo contar, porque estuve en reuniones con varios bancos de inversión y una de las cosas notables que está pasando es la reactivación de la actividad financiera en Argentina. A propósito de países que pasan de desastres de gobiernos populistas.
De travesías del desierto a llegar al paraíso.
Mira, yo te lo voy a mostrar a ti, señor director, pero aquí muestran en el último semestre, o sea, desde junio en adelante, cuáles son las últimas, son IPOs, o sea, ofertas iniciales de acciones, o follow offers, que son segunda, o sea, una compañía que ya está en bolsa, emite más acciones y sigue.
Pero pura bandera brasileña.
Y muchas mexicanas. Banderas brasileñas. Un total de 25 operaciones que hay acá, 11 IPOs y 14 follow offers, de las cuales, sí, efectivamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 banderas brasileñas. Después hay banderas mexicanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Es por Argentina?
Argentina tiene 2, 4, 5, 6, 7.
¿Y Chilito?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Y transacciones grandes, ¿eh? Esto es actividad de equities latinoamericano. Y por otro lado, de aquí a fin de año, porque esto tiene una velocidad bien interesante, hay, son cuatro, son nueve operaciones más que están por salir, de las cuales todas son brasileras excepto tres. Una peruana, que es Camposol, una compañía de comida en el sector alimenticio, y dos compañías argentinas, Corp America, un aeropuerto, y Pampa, que es de energía.
El grupo Pampa, famoso.
Y aquí se demuestra el dinamismo que está adquiriendo el país vecino en todo lo que son transacciones financieras, y efectivamente está llegando actividad.
Y algunos dicen, oye, ¿qué importa? Argentina. Eso es para unos cuantos ricachones que se están haciendo pasadas en aperturas en bolsa y no se dan cuenta el efecto que tiene en la economía, en la vitalidad del mercado de capitales, en el efecto que tiene en las pensiones. Y empezamos a aterrizar las cosas en la gente de la relevancia de este tipo de proyectos que penosamente no se ve la bandera chilena en el horizonte.
No se ve la bandera chilena y te comento que se miraba con expectación pero con el siempre sesgo de tranquilidad que le da la distancia a la gente, que puede ser real o falta de información simplemente. Lo que te decía yo es que siempre que uno lee el Economist, cuando lee de cosas que no sabe, lo encuentro extraordinario, pero cuando lee de cosas que sí sabe, uno dice, tu gallo no cacha tanto.
Pasa con muchas cosas.
Sí, pasa con muchas cosas.
Pero sobre todo uno se decepciona ahí, del Economist.
Sí, se decepciona de todo el mundo. ¿Ah?
Cuando viene a Chile, hace un reportaje en Chile y entrevista a unos analistas que aquí en Chile nadie
los cacha.
Nadie porque no son de los mejores.
La última vez que salió Chile, que yo lo vi en el Economist, decía que el CEP era un centro de encuesta.
Mira.
Pero te estoy diciendo, a ese nivel de error. Entonces, la precisión se pierde cuando uno gana...
Esa línea de negocio del CEP también ha golpeado últimamente.
Sí, no es la más popular. Bueno, muchachos, antes de ir con nuestro entrevistado, les cuento lo siguiente. Fundada en 1773, una cosa impresionante. De peluca blanca, como decíamos el otro día, en esa época. Antes de la Revolución Francesa. CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, que está presente en Chile desde 1999, desde el siglo pasado. Qué increíble, ¿eh? Presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país. Confía en el corretaje de su oficina o cambie su empresa a CBRE, primero en el mercado.
¿Estás pensando en cambiar tu auto? En Porsche Center Santiago tienen usados Porsche.
El lunes te contesto.
Que no podrás crear su estado. Bajo kilometraje y precio insuperable. Como este increíble 911 Turbo S, color blanco, año 2015, que apenas tiene 26.000 kilómetros. Conoce más sobre este increíble modelo ingresando a www.approve.cl.
Siempre es bueno contar con una alternativa que te entrega seguridad a la hora de pensar en tu jubilación. Esto es interesante en el contexto de todas estas discusiones que hemos tenido. Conoce los seguros con APB que Obramérica tiene para ti y lograr un aumento de tu pensión mientras te sientes protegido. Hay que ver esto, ¿no? Me gustó. Voy a llamar a Obramérica, a pesar de que soy cliente, para conversar de este seguro con APB. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Descubre los Olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Visítalos en Avenida El Tranque, 10.100, en la Dehesa. Conoce más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
Independencia GF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial. Más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de renta inmobiliaria más grande del país. Las cuotas se transan en bolsa con alta presencia bursátil. Llama a Independencia o llama a su corredor de bolsa o la persona que lo atienda en sus inversiones y pídale que compre las cuotas del fondo que le permiten llegar a este mercado con liquidez.
Ahora la conexión ilimitada en Entel es para todos. Cámbiate a un plan ilimitado y podrás sumar planes con gigas y minutos ilimitados por solo 16.990 pesos.
Ya, estamos con nuestro invitado. Don Oscar Landarreche, presidente del directorio de Codelco, amigo de la casa además, que viene llegando del Asia Copper Week, donde se analizaron las tecnologías para la explotación del litio y también el tema del cobre verde, que parece ser una conjunción bastante virtuosa, podría ser para la zona norte de Chile y para Chile en general, porque nosotros somos parte no solamente de la región minera cuprífera más importante del mundo, sino también de lo que se llama el Triángulo Blanco del Litio, que entre Argentina, Bolivia y Chile forman, tienen las reservas de litio más grandes del mundo. Don Oscar,
¿qué tal? Sí, y además tenemos el desierto con más alta radiación por metro cuadrado del mundo. Entonces, más bien, un lugar, lo que planteamos allá era que...
Ustedes hicieron un charla, a ver, cuéntanos un poco...
A ver, primero es que decir que es el Asia Copper Week, porque yo me he dado cuenta que la gente no sabe mucho y es una cosa bien notable, ¿eh? Esto es un evento que es organizado por una institución chilena que se llama CESCO, el Centro de Estudios del Cobre, que organiza en Santiago tradicionalmente un encuentro de la minería del cobre, que es bien importante, y que desde hace algunos años organiza un evento similar en Shanghái, a fines de año, que es cuando se negocian todos los contratos con los clientes asiáticos. Y la verdad es que cuando uno va para allá, tiene que reconocer que es una cosa bien notable, porque es yo creo, el único evento empresarial mundial en el cual Chile tiene ese nivel de importancia, para ser súper sincero, ¿eh? Es bien impresionante.
Claro, lo único que somos el más importante de la fiesta.
Claro, esto lo organiza, entendí, China con Chile, ¿entendido? ¿No? Y todo el mundo va, porque la acción es, China es la demanda, Chile es la oferta, listo. Y lo demás es música, básicamente. Entonces, claro.
Ahí van clientes.
Van los clientes, claro, van...
¿No van tus pares de otras compañías mineras?
También van, sí, también van varios, muchos también, pero van mucho cliente, y está muy centrado en los clientes del mercado asiático, fundamentalmente chino. Entonces, en ese contexto yo di una charla, y en la charla, el razonamiento detrás de la charla era el siguiente. Primero, Chile no va a ser un mercado o un país barato para producir minería o cobre o litio, lo que sea, nunca más. Y eso hay que entenderlo, ¿ya? O sea, la fuente de competitividad de la minería chilena no es que vamos a ser barato, ¿ya? Y eso tiene muchas razones, ¿eh? Tiene razones estructurales que tienen que ver con que llevamos mucho tiempo siendo un distrito minero, por lo tanto, naturalmente, los rendimientos son decrecientes, pero también tiene que ver con que somos un país de ingreso medio, más bien tirando medio alto, en realidad, si uno rankea en el mundo, y eso significa lo que significa. Y los nuevos distritos mineros...
Y tercero, que tenemos una productividad muy baja por trabajo.
También, está bien, pero aunque lo solucionáramos, no llegaríamos, porque los nuevos distritos mineros van a ser más baratos. Cuando uno habla de Perú, va a ser más barato por un tiempo. Cuando uno habla de Botswana, cuando uno habla de Mongolia, son distritos que van a ser más baratos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál puede ser la fuente de competitividad que uno le puede dar al cobre y a la minería chilena? Y esa fuente de competitividad tiene que ver con los desafíos que inevitablemente los mercados internacionales van a terminar pidiéndonos. Y es que los productos que nosotros exportemos tengan trazabilidad en términos de ciertos atributos, ¿ya? Por supuesto que el más popular, el que siempre suena, es esto del cobre verde, ¿ah? Que es la idea de que que sea el cobre de bajo impacto. En realidad, cuando la gente habla de cobre verde, está hablando de cobre de cero emisión, por el tema del calentamiento global. Pero hay otras razones. Está el tema del uso del agua, la huella de agua, el impacto territorial, el impacto sobre comunidades, los derechos humanos, en los entornos de la seguridad en la minería, ¿ya? La trazabilidad de los fondos. ¿Ya? De los fondos, cosa que cuando uno se mete a África, a otros lugares, no es tan bonito, ¿eh? Etcétera. O sea, hay una serie de características que van a ser demandadas, y de hecho hay algunos mercados en que ya se está demandando. Había un artículo del Financial Times el otro día que mostraba cómo ya hay algunos sectores en los cuales los consumidores o los propios accionistas están empezando a demandar esto.
¿Cómo lo discriminas eso? O sea, ¿cómo te informas como comprador respecto a ese cobre verde?
Es que eso no existe ahora. Y por lo tanto, lo que está haciendo Codelco y que lanzamos en Shanghái fue un programa piloto. Un programa piloto en que lo que anunciamos es que vamos a firmar un acuerdo con tres clientes. De hecho, ya firmamos con el primer cliente, que es Mitsui. Fuimos a Japón y firmamos con Mitsui. Hay dos clientes europeos en este momento con los que vamos a firmar en enero. Y lo que van a hacer estos clientes es que son clientes que ya nos compran cobre. Van a continuar comprándonos ese cobre, pero aceptaron formar parte de una iniciativa que hace que establezcamos un mecanismo de trazabilidad y certificación externa relativo a los impactos en estas 8 categorías distintas, ambientales, éticas, comunitarias, de igualdad de oportunidades, por ejemplo, ese tipo de cosas. De hecho, Codelco estamos tratando de que en enero o febrero podamos exportar el primer cargamento de cobre a Europa, estamos tratando, trazable y certificado en forma externa en una categoría, que es la verde, o sea, los impactos ambientales. Estamos tratando de
¿Los clientes pagan algo más por ese cobre verde? O
bueno, por el momento no, porque no existe ese mercado, pero lo que estamos tratando de hacer
es crear la lógica
para que ocurra el mercado. Yo en el mismo discurso dije, Codelco como líder del mundo del cobre y Chile como líder minero tiene la responsabilidad de intentar crear estos mercados nuevos, pero al final del día va a depender de nuestros clientes, de los consumidores, de los accionistas, de nuestras empresas clientes, si es que eso se valida. Ahora, las tendencias que uno observa en el mundo, por ejemplo, lo que pasó en el mundo de los diamantes, con el tema de los diamantes de conflicto en África, lo que ha pasado en algunos otros metales y lo que ha pasado en el mundo de la alimentación, con, por ejemplo, estas cosas de fair trade y transgénico, o sea, hay muchas tendencias que van en esa dirección. Y la lógica del anuncio nuestro es que Chile debe liderar esta tendencia y no ser un seguidor, ¿ah? Y que nos corresponde. Y además es la manera en que vamos a generar una propuesta de valor para lo que tenemos que hacer. Porque Chile tiene que limpiar su minería en términos ambientales. Tiene que hacerlo.
¿Y de qué tan lejos estamos del mundo desarrollado respecto a la limpieza de nuestra minería?
Yo diría que
me refiero a Australia y otros países.
Yo diría que depende obviamente depende mucho de cuán vieja es la división, claro, las más nuevas. Si tú tomas una en Codelco, esto es lo mismo en las privadas, por si acaso, pero en Codelco, si tú tomas un ministro Alex, un Gabriela Mistral, está al nivel top de frontera. Pero claro, si tú miras un Chucky, un Teniente, hay déficit que solucionar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a solucionar ese déficit? Lo que no es razonable es que esto sea un tema de caridad para las empresas. Tiene que ser una propuesta de valor. Y para que sea una propuesta de valor, tiene que ser valorado en el mercado. Y para eso tenemos que crear el mecanismo, o hacer una apuesta para crear los mecanismos institucionales para que aparezcan estos mercados. Lo que soñamos, lo que yo personalmente sueño, es que a futuro exista un conjunto de mercados del cobre descomoditizado, en que estas distintas categorías, que eran como 8 categorías que mencioné hace un momento, sean como sellos, digamos, que tiene el cobre, y que dependiendo de cuáles de esas categorías tú tengas un tick,
Tengan precio distinto.
Y me parece a mí que
eso. En el petróleo pasa eso más naturalmente, porque los petróleos son distintos, no son más pesados, más ácidos.
Claro. Pero hay otros productos, y la comparación a lo mejor no es la mejor, pero que tiene que ver con el consumo final de las personas. Los que estamos aquí no compramos cobre, lo compran las empresas. Claro. Pero déjame hacerte dos ejemplos que conozco medianamente cercano, que es, por ejemplo, los vinos orgánicos y las paltas orgánicas, que pudiesen ser asimilables un poco a esto. El mercado pareciera ser que no es tan bueno porque el mayor costo de producirlo, el cliente final, es muy poquito el que lo paga, al menos el consumidor final en países desarrollados.
Bueno, esa es una pregunta. Hasta el momento, ¿ha habido algunos desarrollos de mercados con certificación que han sido exitosos y otros no tanto? Pero la sensación que yo tengo es que esto es una tendencia que va a ocurrir, ¿no? Es un poco lo que nos pasó también con el tema de los autos eléctricos. Todos sabíamos hace como 30 años que eso iba a ocurrir y en algún momento ocurre. Y hubo varios intentos fallidos. Y lo que está haciendo Codelco es usar el peso que tiene una empresa del tamaño que es Codelco en el mercado del cobre para intentar un poco forzarle la mano a ese cambio. ¿Ah? Un poco generar, si tú quieres, intencionar ese cambio y ver si es posible que ocurra a una mayor rapidez, porque, como repito, para Chile como mercado minero es relevante que aparezca ese mercado para el tipo de minería que los chilenos aspiramos a tener, además, y que requiere cambios. Yo dije en el discurso que esto no lo hace Codelco porque realmente creamos que nosotros cumplimos muy bien con las 8 categorías completamente. Algunas sí, algunas yo creo que cumplimos mejor que las empresas privadas, pero en otras no, particularmente las ambientales, tenemos muchas cosas que avanzar. No, es porque justamente en el mundo en que vivimos de mercados y de economía global y abierta, la única manera de que las empresas creíblemente cambien y a la velocidad que se requiere es que los mercados cambien. Entonces hay que intencionar el cambio en los mercados para que cambien las empresas. ¿Ya? Lo que está presentando Codelco con esto, con sus socios, con lo que vamos a firmar, es una hipótesis al mercado. Una hipótesis sobre cómo desarrollar el mercado de la minería del futuro, y vamos a ver si tenemos éxito o no. Eso es básicamente lo que estamos
haciendo. Y cuando se habla esto de los autos que ocupan 4 veces más cobre, 5 veces más cobre, el auto eléctrico, ¿qué tan relevante es ese mercado dentro de la demanda, o qué tan relevante podría ser? ¿Qué dicen las proyecciones? Porque realmente uno dice, sí, 4 veces más, pero el 1% te invento. Sí, sí. Entonces sería el 4%, que capaz sea relevante en términos de cifras, no lo sé. ¿Qué tan importante podría ser esta nueva demanda derivada de la movilidad eléctrica?
Importante, pero no es la única. O sea, solo eso no te va a levantar el mercado. Lo que ha estado levantando en los últimos meses el precio del cobre no es solamente eso. También había un tema con mejores noticias de la esperada, aunque ahora estos últimos días hubo un poquito de turbulencia, digamos, pero mejores noticias de la esperada en el tema de infraestructura en China. Ya, que eso es como ahí donde está.
Ahí
las papas. Es impresionante. Cuando uno además recorre China, es una cosa que no se puede creer. O sea, eso es infraestructura top. Nadie les gana en eso, ¿no? Eso es un tema. Está el tema de las resoluciones que ha tomado el Partido Comunista Chino respecto a limpiar el ambiente de sus ciudades, lo que le lleva movilidad eléctrica. Entonces eso implica una velocidad de cambio que podría ser muy superior. Hay otro lugar en que está quedando la crema ahora con esto, y es la India. El gobierno de la India se acaba de aliar o hizo algún tema con las dos principales empresas de autos indias, que son Mahindra y Tata, puede ser, por el tema de desarrollar un auto popular eléctrico, porque la semana pasada se esto es divertido, esto va a sonar así como un poquito como de barrio alto, si me permiten, pero se suspendió un partido de cricket famoso entre la India y Australia, ponte tú, no
son
sé.
Muy buenos los indios para,
claro,
para
el en Nueva Delhi, porque no podían jugar por la densidad del smog. Entonces, y esto fue noticia y se habló del tema del auto eléctrico. En Australia, por ejemplo, se acaba de inaugurar en las últimas semanas una cuestión que yo la encontré muy notable, y creo que es Tesla o alguien, no sé, alguien hizo un experimento de que para una ciudad pequeña, un pueblo en realidad, australiano, construyeron una batería para todo el pueblo. Cosa que ese pueblo se pueda mantener con eólica y solar, y pueda cargar y después usarlo. Y hay
los autos dan vuelta.
En eso están. Entonces, yo creo que, claro, dependiendo de la velocidad de estos fenómenos, pueden ser muy importantes, pero yo creo que por el momento no es completamente sustituible el tema de la infraestructura china, para ser súper sincero. Y por tanto, el dinamismo de la economía china sigue siendo súper
importante. Incluso si uno se echa 10 o 15 años para adelante, eso va a seguir siendo una proporción chica del mercado.
No sé, ya yo si tú dices que, si alguna de estas cosas van en la dirección que parecen ir, puede que llegue a ser más importante el tema de la movilidad eléctrica, pero nos falta para llegar ahí. Nos falta.
Okay. Oye, Oscar, y parafraseando al presidente ejecutivo el presidente ejecutivo, ¿no?
Sí.
Sí, es como el presidente director y un presidente ejecutivo. Nelson Pizarro, aparecieron los putos pesos en Codelco, ¿no?
Los santos pesos.
Los santos ahora.
Los santos pesos.
Cuando no están, son putos.
Aparecieron, o sea, hace unas semanas el Nelson Pizarro anunció los resultados de los tres primeros trimestres, con 1.600 millones. Vamos, básicamente, una manera fácil de entender esto es la siguiente. Si uno toma la historia de Codelco desde que fue nacionalizada, básicamente, el promedio de aportes de Codelco al Estado, por todas las vías, por dividendo, impuestos, ley reservada, todo, si uno suma todo, es más o menos 2.000 millones de dólares al año, en términos reales.
¿Promedio?
De plata de hoy, promedio. Eso es más o menos el promedio, obviamente que nunca es 2.000, siempre es más que 2.000, menos que 2.000, pero ya, el promedio es 2.000. Este año vamos a estar por sobre 2.000. Ya vamos a estar por sobre 2.000, con bastante claridad por sobre 2.000. Y yo diría que 2/3 de eso es precio y 1/3 es el recorte de costos que hemos tenido. Eso es más o menos. Entonces, yo creo que sí, aparecieron los benditos pesos. Aparecieron. Y yo creo que en eso hay que hacerle un reconocimiento a Nelson Pizarro y su equipo, que ha sido tremendo. O sea, la pega que han hecho en ese sentido. A ver, cuando recibimos la compañía hace 3 años y medio atrás, Codelco estaba 15 centavos por arriba del promedio de la minería privada grande. En este momento estamos en costo de producción, costo de caja de... En este momento estamos 15 centavos por debajo. Entonces, o sea, al César lo que es del César y al Nelson lo que es del Nelson, digamos. Digámoslo porque,
Está bueno. Oye, y no puedo dejar de preguntarte porque se ha mencionado tu nombre como posible ministro de un eventual gobierno de Guillé. ¿Qué...?
Sí, eso. Yo entiendo.
Un Oscar.
Yo entiendo que.
Un hombre que da confianza al mercado, se le ha señalado en
el mundo. ¿Tú
eso dicen?
Po. Tengan cuidado lo que desean, ¿eh? Tengan cuidado lo que desean. no, mira, yo entiendo que cuando aparece como la elección se ha vuelto más apretada, apareció el interés como periodístico en quién serían los equipos y empiezan a aparecer nombres, pero la verdad es que cualquiera que haya conversado conmigo en el último tiempo sabe que hay una decisión más bien familiar y personal de volver como al mundo del...
¿Academia?
De la universidad. Tengo harto que escribir, tengo harto que enseñar. Y en realidad yo... y un tema más bien personal y familiar, que tiene que ver con las cosas que han ocurrido.
Ok. Vamos a ver qué ocurre.
Sí, bueno, uno aprende nunca decir de esta agua no beberé, pero en realidad esa es la decisión que tengo tomada.
¿Está el vaso medio lleno o medio vacío hoy?
En este caso está medio lleno.
Muchas gracias, Oscar.
Gracias a ustedes. Gracias.
Oye, las estadísticas nos dicen que hay mayor probabilidad de verse más joven y mejor en la medida que usted use anteojo y se ve súper glassy. Es el término que se ocupa en estos días. Aproveche el 2x1 Rotary Kraus y lúzcase con sus compañeros de trabajo. Más información en rik.cl, donde puede ver las promociones de Rotary Kraus.
Y piensa que estamos en tiempo de elecciones, con MSC no tienes que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonios, respaldados por equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia local e internacional. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Hoy en Brooks Brothers, hoy comienzan los 5 días de Giving en tiendas y online. 40% off en todo mujer.
Hoy. Me llegó un mail.
Son 5 días.
No, es que hoy es mujer, mañana es otra cosa.
Mañana es otra cosa. Monté tu mañana son chaquetas, después polera, camisas.
Esperando
sport.
Que llegue hombre.
Va a llegar de a poco, porque va a llegar por categorías. El jueves tienes camisas sport y el viernes camisas de vestir y corbatas.
Ahí vamos.
Bueno, muchachos, nosotros vamos a conversar para ver cómo partieron los mercados con José Baeza, GW Equity Sales de Santander, corredor de bolsa. Los dejamos y volvemos en pocos minutos. Hemos retornado para ver cómo operan los mercados.
La campana que tanto le gusta a Oscar Landerrey.
Sí, la campanita. ¿Y cómo está el mercado, señor Baeza, GW Equity Sales de Santander, corredor de bolsa? Buenos días.
Hola, buenos días. Contestando tu pregunta, los mercados están más positivos. Estamos teniendo un inicio de semana más alentador que la semana pasada. Pero como lo comentábamos todos los lunes, que el mercado estaba positivo, se terminan dando vuelta en la tarde. Esperemos no gastemos victoria antes de tiempo, porque ha sido la tónica en los últimos tiempos.
Sí, por lo menos afuera las cosas están bien. Y aquí partió un poquito al alza.
Sí, acá el IPSA está un 0.17 arriba. El viernes, que Chile estuvo cerrado afuera, fue un día bastante positivo. Entonces siempre tenemos como cierto lag para ponernos al día con el resto de los mercados. Así que estamos un 0.17 arriba. Los futuros norteamericanos también están positivos, un 0.23% más o menos los futuros. Y Europa, dependiendo del país, pero con sesgo al alza. Ya los países más grandes, como Inglaterra, son un 0.55. Francia sube un 0.04, España está cayendo 0.22 abajo, pero en general el sentimiento está un poquito más positivo y también bastante expectante por lo que vaya a pasar el miércoles con la reunión de la Fed.
Sí. Oye, el mercado ha caído duro, ¿eh? ¿Cuántos son 600, 700 puntos?
Sí, calculamos el PIC de 5.500 más o menos.
5.608 el PIC, el 30 de octubre estoy mirando acá.
Sí, 608. Cierre diario.
608.
Ha caído como un
608 más 100 puntos más a 4.897. 700 puntos sobre 5.600. O sea,
ha caído como más de un 13%.
Claro, es una caída importante.
Sí, va a estar bastante importante. Y yo, honestamente.
¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta. No sé si lo puedes comentar al aire, pero ¿qué dicen ustedes a los clientes? Porque te van a llamar toda esta semana, están pensando ya la última que hago, compro, vendo. ¿Cuánto debería ser la volatilidad para arriba y para abajo si sale una u otra candidatura?
A ver, yo creo que es mayor el riesgo a la baja que al alza, ¿ya? Si sale Guillier, por ejemplo, que supuestamente es un candidato menos pro mercado, esperamos que la caída sea mucho más grande que si es que sale Piñera en relación al valor absoluto.
O sea, asimétrico esto.
¿Cómo?
Es asimétrico.
Sí, es totalmente asimétrico. Por eso nosotros desde la primera vuelta ya, o el comentario que he escuchado mucho inversionista también y que a mí me hacía bastante lógica, era la bolsa había rentado un 30%. Bueno, el lunes después de la primera vuelta cayó un 6%, así que ya había rentado un 24%. Hacía bastante lógica en el fondo cerrar el año ahí y tomar ganancia. Siempre hay papeles que nosotros vemos que puede haber valor todavía escondido y en general son papeles que están más expuestos fuera de Chile, ¿ya? De una exposición más latam o que sus ingresos vienen de otros países, como el caso de Cencosud, por ejemplo. Pero en general la tónica era mucho de no hacer cosas y tratar de generar las ganancias, ya, o sea, realizar las ganancias que se hayan generado durante el año.
Sí, efectivamente. ¿Y cuándo fue la elección? ¿Fue el 10, señor director? ¿El 10 de noviembre? 19 de noviembre.
El 19.
El 19 de noviembre ya veníamos en 5.300 puntos. Pero
sí, llevaba como el IPSA en el año ya rentado como un 30% más o menos. Ya lo que era bastante positivo, o sea, estaba, era mucho antes de lo que se le exige normalmente un año. En un año siempre las proyecciones te dicen que te va a subir entre un 10 y un 15%.
Claro.
Ya, cuando tenían un 30 en el año, ya entonces en noviembre ya hacía mucho sentido a lo mejor y sacar el salir y vender algo.
Esta semana va a estar dura, sí, al final de la semana la gente con los nervios muy apretados. Bueno, nos despedimos y seguimos conversando. José Baez, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. Muchísimas gracias, señor.
Que esté muy
estamos
bien.
Conversando.
Buenos días.
Nos despedimos con la Janis Joplin. Saludo al campeón, sí, a Colo Colo.
Sí, güey. Pues.
Colo Colo.
Te escribió Chucky el fin de semana, ¿no?
No me escribió. No,
yo lo vi que venía con algunos insultos, así que lo.
¿Tú lo viste?
No lo abrí.
¿Te llegaron insultos?
No, no lo abrí, no. Vi que venían unas siglas cortas.
¿Pero por
dije,
qué?
No, pero ¿por qué? Goza la vida, celebra. No,
claro, ¿por qué se celebra con insultos?
Claro, yo no estaba arriba de la pelota.
Una muy mala manera de enfrentar la vida esa. Uno
yo no estaba arriba de la pelota.
Definitivamente. Pues, over the ball. Bueno, ¿por qué viene, sabes tú por qué viene el término arriba de la pelota? La verdad es lo pensaba por los cuando uno está en el agua.
Está ahí.
Tenés que.
Mira, apareció ahí, está haciendo un gesto un poco elegante, Chucky.
Qué poco
felicidades, elegante. Chucky, goza tu equipo.
Yo en la dirección de la radio debería tomar medidas por esta.
Por fin ganaron.
Insultos tan graves.
Por
grave,
fin ganaron.
Gravísimo. Bueno, felicitaciones a Colo Colo, a pesar de todo. Tenemos espíritu deportivo nosotros. Nos despedimos, muchachos, nos reencontramos a la 1:30. Gracias.
Buenos días.